Hola a todos, muy buenas tardes. Luego volvemos con tiempo de juego, ¿eh? A partir de las 7 de la tarde con el partido de España. Y además a las 6 tenemos a Maldini. Ahora Maldini, fútbol por el mundo. Pero ahora es tiempo de juego por el mundo. Que es otra cosa, no es tiempo de juego. Y sí es por el mundo. Bueno, ya saben que contactamos con oyentes que tenemos desperdigados por el planeta para saber cómo es su vida allí y que nos cuenten. Empezamos bastante lejos. Hombre, en línea recta está. Pues yo creo que está a la misma altura del hemisferio. Seúl, Evia.
Es lejos y es de noche, así que vamos a hablar con Jesús, que el hombre está esperando la llamada de tiempo de juego, que se querrá acostar y que se ha ido con la familia, con su mujer y con sus tres hijos, a vivir una vida diferente en Seúl. Era fácil, esto era fácil, la música.
Hola, Jesús.
Hola, Paco, Jorge.
Muy buenas noches.
Buenas tardes allí.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, bien. Estamos bien.
Medio dormido ya, ¿no?
Bueno, aguantando, porque, hombre, merece la pena hablar con vosotros.
Te has llevado toda la familia allí. ¿Qué haces en Seúl? ¿En qué estás trabajando?
Pues mira, ahora mismo somos una familia que somos misioneros de la Iglesia Católica.
¡Anda!
Sí. Ahora mismo, bueno, estoy buscando trabajo, ¿no? Porque aparte de ser misioneros, también necesitamos dinero para vivir, como quien dice, ¿no? Pero bueno, es difícil. Así que de momento, pues andamos aprendiendo el coreano, sobre todo.
O sea, que te has ido a evangelizar.
A evangelizar, sí.
Anda, ¿y cuántos cristianos, ya no te pregunto católicos, cristianos hay en Corea?
Pues, hombre, no lo he contado. No, hombre, a verlos hay. Lo que pasa es que allí hay muchos protestantes, hay muchísimos. Tú mira, ahora mismo me asomo aquí a la ventana, además que lo vería ahora mismo, hay un montón de cruces rojas iluminadas que son todas de iglesias protestantes. Católicos hay, pero bastantes menos.
¿Cuál es la primera religión en Corea?
Pues no lo sé. Está muy repartido. Hay muchos budistas, hay muchos cristianos, sobre todo protestantes, ya te digo, y mucha mezcla.
¿Y dónde vives? ¿En Seúl? ¿En todo el mogollón?
Sí. Vamos, no en el centro porque esto es enorme, pero sí. Aquí en todo el mogollón.
¿Te huele a ajo la zona en la que estás?
Me huele a una cosa que se llama, bueno, me huele a col, me huele a una cosa que se llama kimchi, que está por todos lados y huele, nos lo dieron, huele muchísimo, sí, una vez nos lo dieron y lo metimos en el frigorífico y a los dos días, cuando digo, qué huele, y el kimchi que estaba ahí, lo tiramos.
Es que yo no qué especie es, sí. Pero hay gente a la que ni me molestaba, compañeros míos cuando estuvimos ahí en el Mundial, pero ya había taxis en los que bajaba la ventanilla y sacaba la cabeza, pues no podía.
Sí, tiene un olor peculiar a Corea, sí.
¿Has visto ya carne de perro también?
Pues no, la verdad es que no quiero verla. Pero creo que es un poco mito,
Bueno, yo vi un mercadillo en el que había colgado algo parecido a eso, También te lo digo, había que apartarse, no estaba en todo lo bonito de Seúl.
Sí, hay mercadillos por aquí un poco, y pescados así los tienen por las calles, así como, sí, a veces con la comida hacen cosas un poco raras, pero vamos, yo en casa comida española, tortilla, patata, y paellas y cosas, cosas sencillas.
¿Y sentar en una silla o has aprendido a comer de cuclillas, como veía yo ahí a mucha gente?
No quiero aprender, en mi casa comemos en la mesa, dormimos en la cama, que ellos también duermen en el suelo. Y no, hombre, algunas cositas te vas acostumbrando de ellos, pero hay otras que, hombre, que las tienes que llevar tú, ¿no?
Sí, me contaba Jesús que flipas, por ejemplo, con el sistema de calefacción, que es como en los estadios, subterráneo.
Sí, es muy bueno, ¿eh? Al principio la verdad que decíamos, ¿esto cómo funciona? Porque tiene siempre el típico control, ¿no?, para controlarlo, y yo siempre lo veía encendido. Y un día que nos fuimos un par de días fuera y me dio por apagarlo. Y claro, cuando volví no había agua en la casa y llamó a un amigo y vino corriendo y había reventado una tubería, y menos mal que lo vimos rápido, porque si no estuvo a punto de reventarse todas las tuberías de la casa. Encima, hubiéramos tenido que levantar todo el suelo de la casa, porque claro, como va por el suelo, o sea, que es muy buena, pero también a veces, como se destropea, te da unos problemas.
Le has dicho a Evia que una de las cosas que más te llama la atención es la seguridad que hay allí.
Sí. Bueno, no hay muchos policías, pero ¿por qué? Porque hay cámaras por todos lados. O sea, yo ahora mismo me asomo y veo tres cámaras. Y vamos, que no hay problema en dejar el coche abierto. Me contaba alguno, dice, yo me dejaba la cartera y encima puesta en el salpicadero. He vuelto a las 3 o 4 horas y ahí seguía. No, aquí no tienen ellos esa picardía o ese... No.
Bueno, ¿tú de dónde eres? Problema. ¿De aquí de España de dónde eres?
Yo soy de Cáceres.
¿Y habías vivido toda tu vida en Cáceres o dónde?
Sí, bueno, yo nací en Plasencia, mi mujer también. Y bueno, a los 6 años ya me fui para Cáceres y sí. He viajado bastante, pero sí toda la vida llevaba viviendo en Cáceres. Así que el cambio ha sido un poco radical.
¿Y qué edad tienen tus hijos?
Pues los niños, la mayor tiene 4... El mediano hace 3 ahora la semana que viene, y el pequeñito pues ha hecho el año aquí en Corea. Lo ha hecho ahora, que además aquí ha sido muy... porque el año para ellos es muy importante. De hecho, ellos cuentan siempre un año más. Bueno, yo no sé ni la edad que tengo aquí, porque ellos cuentan como un año más, porque antiguamente se morían mucho los niños, y hasta que no tenían el año, pues no sé, unas cuentas muy raras. Y luego con el año chino suman otro año, yo no sé ni cuántos años tengo aquí.
Te veo integrado,
¿eh? Es un lío.
¿Y a los niños, a los mayores, los llevas a una escuela que vayan a aprender ya coreano o todavía no?
Sí, gracias a Dios ahora los hemos... Al principio nos costó porque aquí no son fáciles las cosas para los extranjeros. Y ahora sí, este mes han empezado porque aquí empieza el curso en marzo. Y sí, me los han cogido en una, es como una guardería, y sí, van.
¿Y están felices o extrañados?
Bueno, ellos están contentos, sí, están contentos. Lo que pasa es que, sobre todo la mayor, que habla un montón, para lo pequeña que es, habla en español, evidentemente, pero claro, aquí quiere hablar ella, la pobre, pero bueno, poco a poco le van saliendo cosas, van cantando canciones, y sí, hombre... La comida, sobre todo ahora que han empezado, pues me dicen, es que me ponen esto que es picante, es que me ponen esto no sé cuánto, pero poco a poco, sí, hombre, ellos están contentos. O sea, además, los niños se entienden bien.
¿La sensación que tienes es, en menudo lío les he metido o no?
No, qué va. Yo, la verdad que esta es una decisión que yo veo que para ellos va a ser buena. Además, ellos, desde que hemos llegado aquí, son los que más nos están ayudando, porque hay muchas dificultades, imagínate... Dejo de la familia y todo el mismo idioma, hay muchas cosas diferentes, pero luego les vemos a ellos y no sé, como están tan contentos y tan, vamos, que nosotros también, ¿no? Pero a veces tienes esa pregunta buena, porque yo a veces te viene la duda por ahí, pero no, es al revés.
Qué bueno. Bueno, al final donde está la familia está el hogar, o sea que da igual que sea Seúl que
Cáceres. Sí.
¿Y qué haces? ¿Te conectas con tipo de juego de vez en cuando para oír algo de español, ¿no? Y saber cómo va tu equipo. ¿De qué equipo eres?
Claro, sí, soy del Madrid, sí. Pero vamos, este año, menos mal que me he venido por aquí, porque así no he visto ningún partido.
Ahí no te vacila nadie, no. Pero te preocupes.
Mira, te digo que el único partido que me levanté, que intenté escuchar, porque antes no tenía internet en casa, iba con una wifi que aquí hay mucha, y el Madrid-Barcelona. Y bueno, menos mal que al final no pude. Cuando ya me levanté digo, bueno, menos mal que no lo he visto. Así que pocos partidos.
Lo que te estás hinchando es haber partido del Tottenham, ¿no? Porque allí con el coreano
sí.
lo ponen a todas horas. Me has dicho que hay canales que están todo el rato repitiendo partidos suyos.
Sí, hay un canal, claro, yo intenté buscar a ver si daban la liga aquí y había un canal como que decía que lo daba. Pero yo ahí nada más que veía el Tottenham y partidos repetidos y con Son, con el jugador este coreano, pues todo el día, vamos, que me sé toda la alineación, todos los partidos y todo, sí.
Oye, te tengo que hacer preguntas de plazos. ¿Cuánto llevas allí y si te has puesto plazo para volver o si tienes fecha de regreso, aunque sea de visita? ¿Tienes alguna idea hecha?
Pues mira, llevamos muy poquito, llevamos solo 6 meses aquí. Y bueno, la verdad que ahora... Pues imagínate, nos estamos adaptando, como quien dice, entonces no pensamos en... digamos, regresar, o sea, regresar como ir a de visita, sí. Que, bueno, lo mismo la Navidad que viene, pues sí podemos, pero claro, que es muy muy costoso y muy y es complicado. Pero bueno, es la idea, ¿no?
Muy bien. Oye, pues aprovecha, si quieres mandar un saludo o pedir que te manden jamón o algo de eso, aprovecha ahora mismo.
Sí, sí, hombre, ya aprovecho otros momentos también, para pedirlo. Pero sí, 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 pues mira, pues saludar sobre todo a la familia, ¿no? Y bueno, muy concretamente también a mi sobrino David y a mi cuñada María, que se van a, que se casan este verano y no vamos a poder ir a la boda porque estamos aquí. Pero nada, saludarles y nada, a la familia, a la comunidad, a nuestra parroquia de San José y de Plasencia también, de Santa Elena, y a los amigos y la familia sobre todo.
Qué bueno, oye, que el paso que has dado en la vida, que te lleve también hacia tu felicidad, aunque solo sea viéndole esa felicidad en la sonrisa de tus hijos. Y que no salga mucho los viernes, sí, por la noche. ¿O son los sábados cuando se maman los coreanos?
Bueno, yo no sé. Yo creo que casi todos los días, ¿eh? Porque ellos, como trabajan tantas horas, cuando acaban la jornada, se van, se toman su... Es como una bebida de arroz la que toman aquí, un soju se llama. Y toma... Y bueno, encima huele fatal. Imagínate con lo que me has dicho, esto le huele aliento mal todo el día.
Y te parece un desfile de zombies, ¿no?
Sí, sí, prácticamente. Sí.
Esto es cuando se cuecen, se cuecen.
Jesús, que no sé cómo tienen fuerza luego para trabajar.
Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado del mundo y de la radio. Y que ojalá te sirvamos de compañía en este de tu camino. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
A vosotros, amigos, un abrazo.
Encantado, hasta luego. De seguro, ¿a dónde nos vamos?
Volvemos a, o pisamos por primera vez en esta edición, Europa, en un país, digamos que no de gran tradición musical.
Vamos, no, que no has encontrado una canción del país, ¿no?
Correcto, no he encontrado una canción de un país, bueno, aunque esta sí que es una ciudad que para mí es una prueba de que el fútbol y el deporte sirven para aprender cosas. Porque yo antes a lo mejor no sabía, pero ahora me dicen Olimpia de Ljubljana, yo digo Eslovenia. Lo asocia rápidamente. Pues allí, en Eslovenia, Fernando se fue para pasar unos mesecillos y lleva casi 9 años.
¿En Ljubljana?
En Ljubljana.
Fíjate que yo no sé si he estado. Pero es que estoy convencido de que es preciosa. No sé si por lo que he oído o porque está...
Por el nombre, suena bien, ¿verdad?
Hola, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Está bonita Ljubljana, como dicen?
Es muy bonita. Muy pequeña, pero muy bonita.
¿Qué se ve en 4 horitas?
4 horitas, no, en 2. Son 300.000 habitantes de ciudad, es muy pequeño y está muy concentrado todo en el centro, o sea, es el centro muy chiquitito.
¿Y que te fuiste para 3 meses?
Sí, me vine con una beca de unas prácticas de empresa por 3 meses.
¿Y estás liado, estás liado?
Casi 9 años.
Bueno, que te fuiste liando.
Y hasta ahora.
¿Y sigues trabajando en lo mismo?
En el mismo sitio. Desde que empecé en el mismo sitio, hombre, no en la misma posición exactamente, he ido ascendiendo, pero sí, en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio.
¿Y has echado raíces allí o no?
He echado raíces, empecé con novia, después fue novia y perro, después fue novia, perro, casa y ahora también niño.
Entonces ya, ya estás. Ya pues nada, hemos perdido a un español allí, en Ljubljana, ahí se va a quedar. Bueno, desde ahí puedes venir a España de vez en cuando, ¿no?
Sí, voy muy de vez en cuando, muy a menudo. O sea, las grandes ocasiones voy casi siempre y después en Navidad siempre las paso allí. Siempre que puedo me escapo. Son 2 horitas y media de avión.
¿De dónde eres?
De Sevilla.
¿De Sevilla? Así que estás al lado. Es que 2 horitas de avión es como si fueras a Las Palmas.
Sí, ¿no? Por eso. Es prácticamente lo mismo.
¿Cuándo es la última vez que has estado? ¿Por Navidades?
Sí, en Navidades estuve la última vez.
¿Has aprendido serbo-croata? Porque eso es lo que se habla allí, ¿no?
No, aquí hablan esloveno.
Ah,
serbo-croata hablan en Serbia y en Croacia, aquí tienen el esloveno, aquí tienen su propio lengua.
¿Y es chunguillo?
Es horrible, horrible. Pero nada más que, como ejemplo, tienen el dual, tienen singular, dual y plural.
Joder.
Tienen declinaciones, son 6 declinaciones por cada verbo y demás. O sea, es un jaleo de mucho cuidado.
¿Y lo has aprendido o te defiendes en inglés o qué haces?
Me defiendo en inglés, o sea, yo entiendo casi todo lo que dicen, pero conversación no soy capaz de mantener, pero, o sea, ellos hablan en esloveno y yo respondo en inglés.
Pero es verdad que en muchos países de los Balcanes mucha gente sabe inglés, eso es verdad.
Todo el mundo sabe inglés. El 90% de la gente habla inglés, y si no hablan alemán o hablan... ¿Quién es Eslovenia? Eslovenia es muy chico y tiene frontera con Italia, con Croacia, con Austria y con... y con Hungría.
Sí que somos un pelín paletos. Por ejemplo, allí, si tú vas al cine, lo normal es que sea versión original, ¿no?
Sí, es todo versión original.
Claro.
Aquí, eso, hay muchísima gente que habla español también, porque les encanta. Las mujeres muchísimas por las telenovelas. Y aparte es que son, tienen el gen de que son muy buenos en idiomas, por defecto.
Mira Radomir.
Y en deportes, ¿no? Las dos cosas.
O sea, en deportes es una barbaridad, el deporte que hacen en este país. Aquí los fines de semana, tal y como empieza el viernes, ves todos los coches con las dos o tres bicicletas en el techo y todos tirándolas afuera. Aquí es montaña por un tubo, ¿sabes? Todo el mundo nos vas a dar una vuelta a la sierra, el camino está lleno de gente andando, aquí no paran un segundo.
¿Y tú?
Además que saben de todos los deportes.
¿Y tú haces algo o no?
Yo juego al fútbol con los amigos, en plan soltero contra casado.
Claro, o sea, tú sientes español pero a todas horas del día, vamos.
A todas horas, sí. Después, bueno, mucha montañita. Con mi novia vamos mucho los fines de semana a montañita, andando y demás. Senderismo, lo que llamamos senderismo, lo que pasa es, claro, que de Sevilla a Eslovenia, pues los montes son un poquito más altos.
¿Y eres del Sevilla o del Betis?
Pues mira, yo es que como soy mitad extremeño, mi padre es de extremeño, a mí me han educado siendo del Madrid.
Ah.
pero soy más de Sevilla. O sea, si tengo que elegir, siempre elijo Sevilla.
¿Y qué te une a España, aparte de Tiempo de Juego? ¿Ves algún programa de tele o algo así o no?
No, más que nada podcast. De tele veo poca. No tengo tele en casa, con lo cual no veo nada de tele, de televisión. De programa de televisión, no. Series, eso sí, pero sobre todo radio y sí, podcast.
¿Y en qué curras allí? Que eso no te lo he preguntado.
Soy ingeniero y lo que hago es jefe de diseño en una empresa que hacemos los faros de coches.
¿Faros de coches?
Sí.
¿Que tienen
ahí? Cuando tú ves un faro de un coche, uno de los que trabaja haciéndolo soy yo.
Tienen una fábrica allí y habrá pocas de fábricas de faros de coche en Europa, ¿no? No habrá muchas, ¿no?
No, sí, es bastante. Por ejemplo, tenemos una en España y una de la competencia. No voy a decir el nombre de la competencia, está en Jaén.
Coño, pues,
en Madrid tenéis una... Sí, en Madrid también tenéis una planta.
¿Y por qué no te vienes?
Pues no sé, porque estoy muy bien aquí. Aquí las condiciones de trabajo son muy buenas. Y como ya te he dicho, he echado raíces. Mi novia es de aquí también. Con lo cual, en principio estoy muy bien aquí. Por ahora no me planteo volverme.
La pregunta es, ¿por qué no nos vamos nosotros para allá?
Está diciendo Masilla, este gana una pasta. Masilla te ha dicho, este gana una pasta allí, no se vuelve.
No es por dinero.
Es por el bien de la institución.
No me estoy forrando, no, esto no es Alemania.
Bueno, pero estás feliz, ¿para qué quieres más?
Efectivamente.
O sea, que planes de regreso ya veremos, ¿no?
De momento ninguno. De momento, siendo sincero, ninguno.
¿Tu mujer conoce España?
Sí, claro. De hecho, está ahora en Sevilla.
Ah, la tienes...
Yo aquí, está ella con el niño en Sevilla, así, de vacaciones.
Anda. Pero allí es más bien fresquete, ¿no?
Sí, aquí, bueno, la verdad es que está haciendo este año es un tanto raro, está haciendo calor. Pero vamos, calor aquí son ahora mismo que habrá 15 grados.
Bueno, ya lo firmarías, que otros inviernos habrás pasado mucho más frío.
Sí, de hecho este año, bueno, no, el año pasado que me iba para España, el día que me iba eran menos 12 grados.
Uy. Bueno, como vienes cada poco, no sé si tienes acumulados ahí algún saludo o un recuerdo para alguien en especial.
No, en especial no, a toda la familia y amigos en general. Y... Nada, y a Rubén, el otro esloveno que tengo aquí, que también os contactó, a ver si lo llamabais, pero está cabreadete porque me habéis llamado a mí. Así que por lo menos un saludo, ¿eh?
Lo que no sabía es que os conocíais, y es verdad que llegaron dos mensajes distintos, los dos de Liubliana, y dije yo, jolín, ¿qué comunidad de españoles hay en Liubliana que escuchan Tiempo de Juego? ¡Qué locura!
Y sois dos, solamente.
Hay unos cuantos españoles más, pero con Rubén es mi amigo español de aquí, somos los dos que nos juntamos todo el tiempo y el fútbol lo veo con él.
Un abrazo, Rubén, ¿eh? ¿Verdad? Había que escoger.
Nada, dile que para la próxima la llamamos a él, pero que mienta, que diga que está en Croacia, en Split, yo qué sé. Se lo invente. Fernando, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Puede decir que es del COI, punto.
Ah, vale. Un abrazo, Fernando, y gracias por decirnos que estás ahí al otro lado.
Sin problema, muchas gracias.
Hasta luego, encantado.
Hasta luego.
¿Y ahora?
Pues ahora nos vamos a un país que yo creo que en proporción al tamaño que tiene es seguramente, después de España, el sitio donde más nos escuchan o por lo menos donde más nos lo hacen saber. Realmente nos estaría encantado por escuchar a Luis Miguel cantar una ranchera mexicana Y desde allí, desde México, nos escucha Daniel, que es mexicano, que nos descubrió hace tiempo, pues como se descubren a veces las cosas de la radio, por casualidad, que nos perdió durante un tiempo y que luego nos volvió a encontrar y está el hombre encantado de escuchar Tiempo de Juego.
Ah, o sea que Daniel es mexicano, no es sí, un señor. Español en México. Hola, Daniel.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Gracias, igual.
¿Qué, ¿dónde estás exactamente? ¿En qué parte de México?
Estoy en la delegación Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Iztapalapa, en las fechas de Semana Santa, es muy popular, o por lo menos se da a notar a nivel mundial, por la representación de la pasión y muerte de Jesucristo, así como las procesiones en Málaga, en Sevilla, por la representación que se hace de la pasión y muerte de Jesucristo, que es la más grande del mundo.
Ah, Iztapalapa se llama la localidad.
Iztapalapa, así es.
Y estás cerca de...
Exactamente, en el barrio de San Antonio, Cuyoacán, donde hay un exconvento colonial y diversos construcciones de la época colonial que se hicieron aquí en México.
¿Y pilla cerca del DF?
No, de hecho es la Ciudad de México.
Ah, o sea, en el oriente sí, del DF, vale.
Al oriente de la Ciudad de México, así es, de la Ciudad de México.
Ah, vale. ¿Y cómo te dio por escuchar fútbol español o deporte en una radio española?
Ah, mira, pues como comentaba Evian en algún momento en el correo, en el año 99 se creó una estación de radio llamada Superdeportiva. En ese entonces tomaban las retransmisiones o la cadena SER tenía un acuerdo y pasaban ellos el fútbol español. Entonces era la cadena SER y eran ustedes. Entonces ya mis fines de semana, después de escuchar la jornada de 12 del día a 2 de la tarde en México, que aquí sí se juega a esa hora, Pumas y Toluca juegan a esa hora, siempre se iba ligada al juego de las 2 de la tarde, que en España era el de las 9 de la noche. Ah. Entonces ahí yo los escuchaba recurrentemente. Ahí ya conocí a Oli, a Lama, a ustedes, a Pepe, a todos.
Qué bueno, o sea, no era un vínculo emocional porque estuviera aquí Hugo Sánchez, porque en el 99 ya no estaba.
No, 99 ya no estaba, obviamente ya sabíamos la historia de Hugo, su paso por el Atlético, lo que le había roto en el Real Madrid, Rayo Vallecano, pero realmente yo no tenía esa vivencia en carne propia de lo que logró Hugo con el Real Madrid, entonces no tenía yo ese vínculo hasta ese año.
Y si comparas la radio esta, la que hacemos nosotros, con la que se hace allí en México, que somos un desastre, ¿no?
Pues mira, híjole, es que son diferentes conceptos que se tienen, dependiendo del lado del océano donde te encuentres. De hecho, Paco Gémez, que estuvo aquí cuántas veces, dijo que la prensa era polémica y todo el rollo, muchas cosas dijo Paco. Sí. Realmente aquí la prensa le encanta generar mucha polémica, siempre andan buscando algo para dar y hablar y hablar y hablar y hablar. Realmente hay periodistas que sí llegan a ser muy mala leche con tal de obtener una nota.
Aquí también, ¿eh?
En eso sí estoy de acuerdo con Paco. No,
aquí estamos empezando en ese camino,
vamos
yo creo.
Vamos para allá, vamos para allá.
No, a Paco Gémez, entre comillas, aquí le fue muy bien, porque hay otras personas aquí en México que las han destrozado y, bueno.
Oye, explícame bien esto que pone aquí Evia, dice, en España es del Atlético de Madrid gracias al libro de Antoñito.
El famoso escritor.
Así es. Así es, ahora sí que gracias a Antoñito, realmente, te digo, como se iba escuchando, escuché el libro. Aquí hay una librería en México que se dedica a traer libros de fútbol, en particular se llama Futbología. Entonces, cuando salió, tendría como 6 o 7 meses que había salido el libro de Antoñito, fui a una plática que daba un periodista de deportes mexicano en una escuela que tiene por donde yo trabajaba. Vi el libro, lo compré y lo empecé a leer, obviamente, pues, me terminé enamorando del Atleti y, bueno, ¿qué te digo? Realmente es
O sea, que eres tú, el lector del libro de Antonio eres tú, lo hemos encontrado en México DF.
Ah, y también encontré en esa librería el libro de Tiempo de Juego. De hecho, pegué un berrido cuando lo vi, dije, es mío, y lo compré.
Es increíble la historia que tenéis los mexicanos con los libros y con las historias de Tiempo de Juego, porque... otro oyente mexicano, Marco, al que mando un abrazo desde aquí, porque tuve la suerte de conocerle cuando estuvimos en Nueva York, estaba como loco por encontrar el libro de Petón Blanco ni el Orujo. Y hasta que no convencimos a Petón para que se lo mandáramos, no se quedó tranquilo el oyente.
Que yo también lo he buscado. Futbología tiene en esta librería, te digo, tiene en el apartado de espera el libro de Petón, el fútbol tiene música. Y también lo he estado buscando, de verdad. Oye, ya compré también el libro de Miguelito.
O sea, eres el lector de Antonio y de Miguelito, que tienen un lector. Escucha, ¿y allí a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Soy conductor en el metro de la Ciudad de México y también manejo un Twitter y una página de Facebook de automovilismo deportivo.
Ah, o sea que está también con el gusanillo del periodismo deportivo. Está bien, está bien.
Pues más o menos, más o menos.
Oye, conductor de metro, y me decías que incluso en el trabajo nos escucha. O sea, tú vas conduciendo allí el vagón de metro y vas escuchando el podcast de Juanma del Partidazo, ¿o qué?
Así es, los podcasts, efectivamente. De hecho, yo ya descargué en la noche mientras dormía el podcast del programa de ayer y los escucho en el camino. O, por ejemplo, estoy haciendo qué hacer, los vinculo a mi aparato y escucho el podcast mientras hago mis actividades diarias.
No, ¿nos has hecho?
Tengo una discusión con mi hermano y dice, ¿qué les escuchas? Y no sé qué, porque él es muy malhumorado, entonces, bueno.
Nos has hecho saber que te acompañamos en un momento que para ti fue duro, que fue el de la separación. ¿Encontraste nueva casa como nosotros o no?
No, de hecho todavía no encuentro nueva casa y parece que es mejor ahorita por el momento estar siendo homeless en esa parte sentimental. No, pero sí, de verdad fue muy duro esas dos separaciones personales que tuvo, realmente me duró mucho y también me ayudaron mucho a distraerme de toda la situación cuando fue el sismo, que nos tocó aquí el sismo del 19 de septiembre, el de hace 2 años. Realmente fue una situación bastante dura en lo personal. Afortunadamente no tuvimos pérdidas ni familiares ni materiales, pero realmente sí se sentía un ambiente muy, muy pesado y, bueno, fueron parte de esa terapia para tratar de reincorporarnos en nuestra vida práctica, hacer nuestro trabajo y levantarnos del golpe que fue muy fuerte de ese sismo del 19 de septiembre.
Qué bien, pues nos alegramos de ser un poquito de utilidad. Y nos alegramos, como si fuera la primera vez, de que un oyente no español lo sintonice desde tan lejos, pues nos llama mucho la atención, somos así de tontos. Así que, Daniel, ¿has hecho amigos en España, aparte de los insignes escritores Antonio Ruiz, bueno, y Miguel Ángel Díaz?
Ah, no, ¿qué otra? De hecho, bueno, varios de ustedes, varios del equipo están en mi lista de amigos de Facebook, pero aparte también otros radioescuchas, y de hecho hay un radioescucha precisamente que está en Tennessee, que también ya fue entrevistado en este programa, que fue de los primeros que me mandó un mensaje el día del sismo, y es una frase que me quedó muy grabada y que me conmovió hasta las lágrimas. Terminé llorando en mi cabina porque ya terminé trabajando tiempo extra. Me dice, es que yo me preocupé por ti porque es amigo, es más allá del que tienes a un lado para tomarte una caña de cerveza. Entonces sí, he hecho muy buena amistad con algunos de los radioescuchas, incluso con mediante redes sociales con algunos de ustedes. A Marcos lo conocí aquí en México, a Marcos López.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Muy bien, Daniel. Pues,
que casualmente cumple años el mismo día que yo. Somos del 16 de febrero. Marcos López.
Vaya, sí. Dije que te envíe algo. Daniel, que un abrazo, encantado de saludarte y que sigamos entreteniéndote cuando te haga falta.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. De verdad, los considero a la distancia amigos, son parte de mi vida personal y créanme que esta llamada me ha hecho mucha ilusión, mucha emoción poder compartir unos momentitos con ustedes, aunque sea por teléfono y en redes sociales y escuchándolos. Créanme que lo valoro mucho y de verdad, tú dices gracias por escuchar los radios, yo les digo gracias por estar con nosotros.
Bueno, yo ahora voy a gritar viva México y tú lo tienes que cerrar como no, se
pero
cierra
tienes
esto.
Tienes que decirlo como se debe y tú claro. Sabes ya cómo gritar.
Por eso, por eso. Yo digo viva México y tú lo cierras como se cierra este grito en México. ¡Viva México!
Perfecto. ¡Cabrones!
Hasta luego, Daniel.
¡A huevo, güey!
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué caso es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Loca Academia de Policía 1 y 2.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Una tarde-noche muy loca. El sábado, en 13.
Sigue tiempo de juego por el mundo, digámoslo rápidamente, antes de que piense que se les ha movido el... Dial, que esto es Sintonía Cadena COPE. En un ratito Maldini, para que vean que estamos en la COPE. En un ratito más a las 7, tiempo de juego con el partido de España-Noruega. Pero es que esta música nos lleva a
a Abu Dhabi, a Emiratos Árabes Unidos. No es la primera vez que paramos en Abu Dhabi, pero yo creo que sí es la primera vez que vamos a tener la oportunidad de charlar un ratito con el piloto de la cosa que vuela más grande del mundo, con un piloto de un 380 que se llama Gonzalo y que nos escucha en Abu Dhabi, donde vive ahora, y en un montón de sitios, no solo donde vuela, sino donde ha vivido. Le podía haber puesto esta música o la de Willy Fogg, porque ha vivido en un montón de países, que te lo cuente él.
A ver, o sea, ha vivido, me pone aquí, Evia, en Vietnam, Malasia, Emiratos Árabes
también,
y en países de Centroamérica. Y
también.
Es piloto. ¿Estamos hablando con Gonzalo o con Tom Cruise, cómo se llamaba, Jack Reacher, o cómo se llamaba esta película?
Bueno, alta expectativa tienes de lo que te voy a contar.
Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, Paco, un placer saludarte.
Vas huyendo de la CIA, evidentemente, porque...
Bueno, ahí siempre está ese punto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que no estás haciendo? Pero ahí andamos.
Piloto del 380.
Sí, señor. Yo toda mi vida intenté ser piloto, entonces por distintas... intentando buscar esa situación, pues he vivido en varios sitios y ahora mismo tengo la suerte de poder trabajar en el avión más grande del mundo, sin duda.
¿Cuántas plazas tiene el 380?
Pues mira, en el nuestro llevamos 500 personas, pero si fuese todo en turista podríamos llevar casi 800 y pico, una cosa así.
500 personas, que son dos plantas.
Sí, señor, dos plantas. Toda la planta de abajo es normal y toda la planta de arriba pues sería business, y tenemos un first class con ducha, con no sé qué, a todo lo que da. Imagínate,
claro.
Todo lo que da.
Cuéntame bien eso, que es que nunca he estado. O sea, hay una zona business que sé cómo es y hay una que es ya la repera business.
Sí. Hombre, ten en cuenta también que el tipo de vuelos que hacemos son vuelos muy largos. Vamos de aquí a Australia o de aquí a los Estados Unidos. Entonces son vuelos de 14 horas, 15 horas. Entonces, bueno, la gente que se lo puede permitir, tener más comodidades como poder ducharte o poder dormir o incluso en algunos de nuestros las plazas que vende mi compañía, incluso tienes tu propio mayordomo que te trae tus toallas con tu nombre, o sea.
Pero ¿cuántos metros cuadrados puede ser el habitáculo de esto que tiene ducha, mayordomo, cama y todo eso?
Bueno, te lo creas o no te lo creas, a nosotros no nos lo dicen exactamente cuál es exactamente los metros cuadrados, un poco como para mantener el misterio del asunto. Pero sí tienes como un pequeño salón, tu ducha privada y como una cama.
Es más grande que un camarote de un barco.
Probablemente sea más grande que muchos pisos de alquiler, sí, que allá en Madrid, sin duda.
¡Cómo mola!
Sí,
Y, oye, dices vuelos de 14 horas, ¿y te zampas tú las 14 horas ahí sentado? ¿O?
No. Normalmente cuando son vuelos así tan largos, vamos dos tripulaciones. Entonces hacemos dos cambios. Nosotros también tenemos un sitio para dormir. Sin duda que no tiene ducha. Sin mayordomo, pero sí, normalmente hacemos un cambio de tripulaciones.
¿Cada 7 horas o 6 horas, 8 horas?
Sí, suelen ser turnos como de 5 o 6 horas, una cosa así.
Y ahí es cuando aprovechas y te pones los podcasts del partido.
Efectivamente. Cuando a veces de repente, por lo que sea, no puedo dormir o me han cambiado las horas o tal, pues yo me descargo mi podcast y ahí al final entre Emilio Pérez de Rozas y Juanma y tal, ahí como que me entra el sueñito y...
Por lo tanto, ¿se puede decir que Juanma te duerme? Sí, es para darle caña, no te preocupes.
Escucha, no solo que me duerme por en medio del Océano Índico, me duerme. Es mejor todavía.
Y siempre te tocan vuelos largos, claro, porque un avionaco grande no lo van a utilizar para una hora y media de vuelo, ¿no?
Sí, claro. Normalmente son siempre aeropuertos que son muy concurridos o vuelos largos. Son una de las dos condiciones.
¿Y vives en Abu Dhabi porque tus líneas aéreas tienen la sede allí o qué?
Efectivamente, eso es. Pero yo normalmente, yo ahora mismo estoy haciendo las líneas, sí, a Abu Dhabi, Nueva York, Sydney, París y Londres. Y creo que iremos ahora a Corea, o sea, siempre son así sitios que... Un poco también donde ellos te dicen que vas, ¿no? Tampoco...
¿Y cuánto puedes hacer? ¿Un vuelo a la semana? O sea, ir de vuelta.
Sí, claro. Ten en cuenta que cuando hago estos vuelos normalmente suelen ser como un doble turno, ¿no? Entre que sales de tu casa hasta que llegas del hotel son casi 24 horas. Entonces, entre que llegas y vuelves, has echado a lo mejor 3 días y el resto de la semana legalmente pues te toca librar, como quien dice.
¿En la tripulación hay más españoles o no?
Pues fíjate, nosotros no somos demasiados españoles. En nuestras tripulaciones hay gente de todo el mundo, pero españoles no... Somos, pero no los que más.
¿Y te has encontrado alguna situación rara en un vuelo de estos tan largos? Yo que sé, alguien que se ponga súper nervioso y una fila de gente pegándole leches como en aterriza como pueda.
Bueno, es curioso la cantidad de gente que le da miedo volar. Es realmente sorprendente. O sea, la cantidad de problemas que se llegan a generar porque a la gente le da pánico, le da auténtico terror. Pero no, siempre suelen ser situaciones que se suelen solucionar más o menos de forma normal.
¿Y te ha tocado coger el micro en una zona de turbulencias para decirles tranquilos todos y eso? ¿O no, nunca has tenido un vuelo así intranquilo?
Sí, no, bueno, claro, nosotros en el fondo todos los vuelos que hacemos, o casi todos, siempre cruzamos el Ecuador o cruzamos cerca del Polo Norte, o sea que casi siempre se mueve. Entonces la gente un poco ya está un poco a la expectativa de que se vaya a mover, ¿no? Pero sí, hay veces que cuando vas trabajando se siente el silencio, ¿sabes? Cuando se mueve tanto que la gente se calla.
Es pues que además, que se mueva ese bicharraco tiene que ser...
Bueno, normalmente contra más grande sea es un poco como los barcos. Contra más grande es como que tienes menos sensación de que se mueve.
Por eso.
Pero sí, cuando se mueve, no hay escapatoria.
Y esta si no la pregunto es que no soy yo. ¿Has visto algún ovni? ¿Alguna lucecita rara ahí arriba?
No, igual yo soy muy escéptico para estas cosas, pero yo no he visto nada raro. Igual, yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo un programa que hacías tú que llamabas a un centroplanista de estos, de uno de los que la Tierra se cree que es plana. A ese chico le falta ganar un montón. Sería tan fácil como que fuese Australia y volviese y ya...
Uno de los amigos de Vitorio.
Claro, él solo se iba a dar cuenta.
Oye, y entre Vietnam, Malasia, Emiratos, no sé qué, ¿cuántos años llevas viviendo fuera de España?
Pues llevamos ahora mismo viviendo 10 años fuera de España.
Llevamos, dices, porque...
Porque pues yo vivo con mi familia. ¿Sí?
Ah, vale. ¿Qué tienes, mujer e hijos? ¿Cómo?
Sí, tengo una mujer y una hija.
¿La niña de qué edad?
La niña tiene 7 años para 8. Ella ha vivido todo el tiempo en Abu Dhabi, porque yo desde entonces estoy aquí en Abu Dhabi.
¿Y escuela en inglés, no?
Sí, claro. Ellos, la verdad es que esa hay un poco de historia, porque ellos hablan más en inglés que en otra cosa. Pero bueno, por lo menos aquí en casa hablamos en español y... Y ella entiende que ella es española, pasa los veranos en España, o sea que bueno, esa parte del desarraigo la tenemos cubierta.
¿Y el día a día en Abu Dhabi mola o es muy...?
Sí, no, bueno, hombre, Abu Dhabi es un sitio que no es demasiado grande, no, o sea, no tiene la actividad que puede tener Dubái, por ejemplo, Dubái pues sí que es un sitio que, bueno, si quieres una vida social intensa y tal, pues no tiene ningún problema. Esto es un sitio mucho más tranquilo, es más tradicional... pero sí, bueno, no para ti llevar una vida tranquila, pues no sé. No se pasa mal. Se puede, por ejemplo, aquí se puede montar en bicicleta bastante, hay circuitos cerrados. Eso es muy curioso porque ellos hacen carreras de caballos y de camellos de larga distancia, ¿sabes? No digamos de velocidad, sino de durar. Entonces, en algún momento dado, para ir con un coche al lado de los camellos, montaron como unas pistas asfaltadas. Hasta que alguien llegó y dijo, bueno, ¿y por qué no montamos aquí en bicicleta? Entonces, en medio del desierto, en medio de la nada, hay unas pistas de 40, 60 kilómetros cerradas para montar en bicicleta.
¿Cerradas quiere decir que no pasas el calor que
no pasa? Que no pasa ningún coche. No tienes peligro de que... o sea, no es ningún arcén ni nada. O sea, vas por en medio del desierto, en una pista de asfalto limpia, montando en bicicleta.
Un carril bici en el desierto.
Claro, pero imagínate. Te morirás de calor, ¿no?
Bueno, pero te mueres de calor en los meses de verano. En el resto, ahora, por ejemplo, hoy ha hecho 25 grados todo el día, ¿no?
Ah, bien, bien.
O sea, los meses de calor es en el verano. El resto del año hace una temperatura muy agradable.
Vale. Bueno, dentro de nada hay un mundial para allá.
Sí.
Nos has dicho que jugaste al rugby con Rodrigo Contreras, con nuestro compañero.
Sí, bueno. Claro, es que yo soy de Tres Cantos, original, entonces claro, yo he practicado de manera mediocre todo tipo de deportes. Claro, porque allí el patronato deportivo nuestro nos daba de todo. Entonces en algún momento de mi vida, claro, yo jugué al rugby, bueno, yo iba a entrenar y el rifo estaba ahí, claro, sin duda.
Y que tu madre es amiga de Luis Ángel Duque.
Sí, también, Luis Ángel es amigo nuestro de la familia de toda la vida, sí.
Qué bueno. Qué bueno.
Sí. No, total.
Bueno, te he preguntado, ¿de qué equipo eres?
Pues yo soy un poco del Madrid, pero bueno, ¿sabes? Como aquello que yo nací en La Paz ahí, enfrente de la ciudad deportiva, pues que tampoco tenía mucha alternativa. O sea, no tengo mucho que...
Oye, estamos hablando hoy con muchos del Madrid. Como es una mala temporada, yo creo que os sentís solos y necesitáis comunicar que sois del Madrid a distancia. No,
no, pero el otro día escuchaba en el programa vuestro, ¿no? Que Luis Ángel decía, joder, yo soy del Madrid, pero es que el resto de equipos pues tampoco me... O sea, yo lo llevo muy bien, quiero decir. Si el Barça llega este año a la final y vienen aquí a jugar el mundialito, pues oye, pues estupendo, no, no tengo ningún problema, ¿no?
Qué bueno.
No,
qué bueno.
De verdad, no... No, no, vamos, no,
que no
vamos,
eres anti, ¿cómo hay que ser?
No,
que
no, pero a mí me gusta el fútbol un poco, pues eso, por el mamoneo ese, meterte con uno, meterte con otro, no, no, tampoco... tampoco es cuestión de
vida,
o sea, no sirve para enfadarse, ¿no?
Que sí, que sí. ¿Te quieres acordar de alguien, Gonzalo? ¿Quieres mandar
bueno,
algún saludo a alguien?
Mi hermano, que también es muy fan vuestro, que seguro que estará por ahí oyéndoos, y nada, hombre, y a Rifo, que es un canalla, que a ver cuándo me llevo un tercer tiempo, como Dios manda.
Primera noticia, que es un canalla, ¿no?
No, 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 no sale nada por nada. Bueno.
Oye, Gonzalo, que encantado, si alguna vez ves un ovni, nos llamas, ¿vale?
Venga, perfecto.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Chao. Seguimos saltando por el mapa mundi.
Sí, y la primera parada de las dos que si nos da tiempo vamos a hacer en Estados Unidos es en una ciudad que tiene banda sonora propia. Yo creo que casi hemos hecho este programa solo para que pueda sonar esta música. Cuando suena esto, pues quien más quien menos se imagina a Rocky subiendo las escaleras, terminando su entrenamiento en Filadelfia, que es donde Víctor Zaragozano ha ido a parar para ganarse la vida, aprender inglés, tener nuevas experiencias, y desde allí nos oye.
¡Hola, Víctor!
Hola, muy buenas, Paco.
24 años y de Zaragoza, ¿qué haces allí? ¿Ahora estás estudiando o currando?
Pues mira, me vine aquí, estoy trabajando de au pair. No sé muy bien si sabes lo que es.
No.
Es como un niñero.
Ah, vale, vale.
Claro, claro, me vine aquí, estoy viviendo con una familia... Y nada, pues trabajo con los niños, vivo allí y bueno, y de paso ahora mismo estoy estudiando un curso en la universidad, pero vamos, para practicar inglés sobre todo y eso, y sobre todo vivir aquí un poquito en Estados Unidos.
¿Pero sabías inglés cuando fuiste o has ido con un par?
Bueno, a ver, sabía, no he ido a lo loco, a ver, tampoco sabía mucho, pero bueno, nivel tenía, aquí, me gustaría decirte lo estoy mejorando, pero es que como me junto solo con españoles, yo no sé si lo estoy mejorando o no.
Ah, ¿sí? ¿Hay muchos españoles ahí en Filadelfia?
La comunidad latina es muy fuerte, pero yo españoles me he encontrado muchísimos, y muchos oyentes vuestros, por cierto.
Anda, qué bueno.
Y sí, 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 sí.
O sea, que si tú ahora mismo pones la tele y habla a Trump igual le entiendes, pero si habla muy rápido un senador de Oklahoma, igual ya no le pillas.
Bueno, me pasa mucho, en Filadelfia hay mucha comunidad afroamericana y para entenderlos al principio es difícil entenderlos, pero bueno, se va haciendo el oído uno.
Vale, vale. ¿Has recorrido las escaleras o no?
Hombre, no te miento si te digo que la primera cosa que hice fue ponerme mi camiseta al Zaragoza y a las escaleras a hacer un poco el running posturetas este.
Que las escaleras esto, esas estarán llenas de gente así todo el rato, ¿no? Todo el mundo que va allí se hará el vídeo subiéndolas corriendo, ¿no?
Bueno, veas. Además, es muy gracioso porque tú llegas allí y enseguida detecto a los españoles, porque es que la liamos en cualquier lado. Y enseguida te puedes ver, bueno, a mí me piden pues eso, alguna foto, algún vídeo, y ya les contesto en español porque les digo, es que sois españoles seguro. Sí, sí.
Oye, ¿y por qué elegiste Filadelfia? Yo es que no conozco la ciudad, ¿eh? Ahora te quiero preguntar por la ciudad, pero ¿por qué elegiste Filadelfia?
Pues mira, Paco, yo quería vivir en Estados Unidos, quería vivir la experiencia, y fue... te diría como una corazonada, porque al final pues la ciudad la conoces de las películas, sobre todo de Rocky, yo soy muy fan. Yo también sigo mucho la NBA y seguía mucho los Sixers en la etapa de Iverson, y no sé, cuando me salió la oportunidad de Filadelfia investigué un poco y pues la ciudad está muy bien, deporte, cultura, historia, y la verdad es que es muy bonita, o sea, es muy muy recomendable venir.
Mola, es bonita, tiene ambiente, no es muy, muy fría, o sea, está bien.
Hombre, es ambiente tiene muchísimo, tienes de todo, o sea, de todo para hacer, hay deporte si quieres, es muy bonita de ver, tienes cultura, tienes historia, y sobre todo la cosa era, la localización es muy buena, porque al final es una ciudad grande dentro de Estados Unidos, a hora y media de Nueva York, muy cerca de Washington, y eso a la hora de viajar, que es más o menos lo que estoy haciendo también, me viene de lujo.
Ah, o sea, que estás conociendo todo por allí.
Claro, o sea, la idea es no solamente Filadelfia, sino, bueno, me he movido por Boston, Nueva York, Washington, fui a Nashville, bueno, la verdad es que me estoy recorriendo un poco el país y nada, conociéndolo un poco. Pero la verdad es que de los sitios que he estado, no sé, igual estoy un poco enamorado de la ciudad, pero a mí Filadelfia es el que más me gusta.
Ah, qué bien. ¿Y qué piensas hacer? ¿Quedarte hasta que el cuerpo aguante? ¿O no te has puesto fechas ni nada?
Bueno, la cosa, yo llevo aquí 7 meses ya, más o menos, y a ver, yo en principio vine para un año, hasta septiembre, entonces, bueno, aún estoy pensando qué hacer. Yo creo que volveré, o sea, al final España tira mucho, Zaragoza tira mucho, mis amigos, mi familia, pero bueno, la experiencia me la llevo y nada, sí, yo creo que acabaré volviendo.
Ya, además no creo que te pierdas el ascenso del Zaragoza este año, o sea, en eso estás
tranquilo. Eso te iba a decir, yo mira, el año pasado con el playoff maldito que tuvimos contra el Numancia, que yo pensaba que era la temporada, que estábamos muy ilusionados, dejamos ahí al Zaragoza, que digo, bueno, lo dejaré en primera división, no hubo manera, me lo voy a encontrar igualmente en segunda división, esperemos, pues nada, pues a seguir sufriendo con el equipo, no queda otra.
Pues a partir de ahora, cuando Jesús Zamora, o fuera de casa, marque el Real Zaragoza y cante por goles, me acordaré de Víctor Guillén, que está en Filadelfia, escuchando lo que hace su equipo. ¿Quieres acordarte de alguien, pedir dinero a NASA o no?
Bueno, pues me gustaría acordarme de mi familia, de todos mis amigos, de Zaragoza, de Teruel, de mi pueblo de Alfambra. Y nada, mandaros un saludo muy grande, deciros que es un placer hablar con vosotros y sobre todo que gracias a vosotros se siente uno más cerca de casa. Y a ver si Paco le dais un poco más de bola al Zaragoza, que estamos pasando malos momentos y seguimos llenando la Romareda con 25.000 personas cada fin de semana y eso es de admirar. O sea que nada, que un abrazo para todos y que muchas gracias.
10 de mayo del 95.
Sí, ya, anda que no me he escuchado yo esa narración, Paco, la tengo grabada, no fastidies, madre mía.
Un abrazo muy grande, Víctor, que sea muy feliz en Filadelfia.
Vale, muchas gracias, un
encantado,
abrazo.
Chao. ¿Dónde me lleva?
Nos vamos a quedar en Estados Unidos, no sin antes pedir humildemente perdón a un montón de oyentes, a Israel, que nos estaba esperando en Lima, en Perú, a oyentes que estaban en Tegucigalpa, en Chile, donde estaba Luis, en Malta teníamos otro oyente, en Atenas tenemos a Diego, un oyente que además es de los fieles, que está todos los sábados y todos los domingos ahí en el Facebook del programa, aprovecho para mandarles un abrazo a todos, pero no nos caben todos, y vamos a hablar con Jesús, que ya se nos ha quedado alguna otra vez a las puertas de entrar en este tiempo de Juego por el Mundo, y que nos escucha desde Woodstock. Pero tiene trampa, porque no es Woodstock Nueva York, no es Woodstock el del concierto, sino otro que hay en Estados Unidos que está, hace un poquito más de frío, en Illinois.
Esto es como el pueblo de los Simpsons, ¿no? Springfield, que hay en todo.
Hay un montón.
Bueno, yo no sabía que el concierto de Woodstock era en Nueva York, o sea, el Woodstock original es Nueva York.
Yo me he enterado buscando la documentación para el programa, sí.
Illinois, eso es cerca de Chicago, ¿no?
Al ladito de Chicago. Bueno, que te lo diga Jesús.
¡Hola, Jesús!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás allí?
Estás cerca de los Grandes Lagos, ¿estás?
Sí, bueno, estamos, claro, al lado del lago Michigan, en la orilla del lago Michigan, sí.
¿Y qué tal por ahí?
Pues muy bien, la verdad, aquí trabajando, bastante feliz. El clima no es lo mejor, pero bueno, no nos podemos quejar, no se puede tener todo.
A veces vemos aquí en los telediarios, están en 40 bajo cero en Chicago. ¿Este invierno ha sido duro o no?
Sí, sí, no, este invierno se les ha ido de las manos. Este invierno ha habido un polar vortex, que es lo que llaman ellos, que cuando viene un blizzard, una tormenta gorda, y menos 35, menos 38 grados, es decir, no hemos tenido colegio. Los días que hay mucho frío no puede haber colegio porque los niños se congelarían en la calle, entonces pues hemos perdido ya 5 días este año, o sea que este año ha batido récord. Sí.
¿Qué eres, profesor?
Sí, soy profesor de español.
Ah, bueno, eso está chupado, ojo, ¿eh?
Eso, sí. Siempre lo digo, siempre que me preguntan aquí en inglés digo, pero mi español es mejor, siempre se lo digo.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí?
Pues este es mi sexto año ya. Me vine aquí hace 6 años con la idea de estar aquí un poquito de tiempo y al final pues me compré una casa, conocí una chica, me casé, pues ya sabéis el final de la historia.
Ah, ¿no? Ya te has quedado allí, ya para siempre.
Ya, sí. Y el banco no me deja ir, me tengo que pagar la hipoteca, así que yo creo que no me dejan ya.
¿De dónde eres? ¿Aquí de España? ¿Dónde era?
Yo soy de Madrid, de Carabanchel Bajo.
Ah, anda, no me digas, ¿de Carabanchel Bajo de dónde?
De Carabanchel Bajo, pues cerquita de la calle La Oca, de la calle Zaida.
¿Qué me dices? Camino Viejo Leganés estaba yo, somos vecinos, sí, prácticamente. Claro.
Ya estamos colando amiguitos en tiempo de Juego por el Mundo.
El amiguismo, siempre.
¿Y del Madrid?
Y de Madrid, por supuesto, del Real Madrid, muy del Real Madrid.
Te digo yo que esta vez ha sido un tipo de juego de madridistas por el mundo.
Bueno, pero Jesús es madridista, muy madridista. Cuéntale a Paco Jesús, si te parece, y a los oyentes, ¿qué pone en la matrícula de tu coche?
Sí, en la matrícula de mi coche pone Zidane y el número 5. Zidane y el número 5, porque aquí la matrícula, como la puedes personalizar, pues claro, siempre vamos buscando los españoles pues la tontería, ¿no? Entonces, de las muchas que tenía, Buitre 7 y tal, pues elegí Zidane.
¿Y por horario te pillan bien todos los partidos del Madrid o te pilla peor el de la noche, el de la mañana?
Pues normalmente el fin de semana no me pilla mal, porque el que es a las 4 de la tarde es a las 9 de la mañana de aquí, pero no es tanto mismo. Hombre, el de las 12 de mediodía es nada, ese ya tiene que ser muy buen partido para verlo. Y los de Champions estoy teniendo suerte, porque yo termino de trabajar a las 2 y media y empiezan a las 2, o sea que o lo grabo o me doy así un poquito de prisa, salgo disparado del cole y me da tiempo a verlo.
Oye, como enseñas español, te lo tengo que preguntar. Hay, perdón la expresión, un huevo de gente que habla español en las grandes ciudades en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, sí, hombre, sobre todo por la... Claro, todo empezó con la inmigración, con mucha inmigración, sobre todo de México y de Centroamérica. Y entonces ha llegado un punto que, claro, que eso es mucha, mucha gente. Y, de hecho, no sé ahora mismo cuándo, pero dentro de poco va a haber más... El país con más hispanohablantes va a ser Estados Unidos. Dentro de, pues, no sé, 10, 15 años, 20, será aquí.
En Chicago también pasa, ¿no?
Sí, sí, sí. Es normalmente toda la inmigración pues se concentra más en el sur del país, pero no sabemos por qué en Illinois y en Chicago hay muchísimo, muchísimo hispano, mucho, mucho. Hay incluso barrio mexicano, barrio tal, y hay muchas actividades en español.
Claro. ¿Cuándo es la última vez que viniste por España?
Pues por suerte suelo ir mucho, suelo ir dos veces al año, porque el trabajo me lo permite, entonces pues en Navidades, para estar con la familia, aunque no sea mucho tiempo, y en veranito. En verano siempre pues nos damos una vuelta.
Ah, bien,
de
bien.
Hecho, el verano pasado estuvimos visitándoos en el Mundial, pasamos un día a veros.
Ah, qué bueno. Oye, ¿el sueldo de profe bien comparado con los sueldos de profe en España?
El sueldo de profe aquí bien, sí, mejor que en España, bastante mejor, bastante mejor. Pues dos, tres veces, incluso cuatro veces lo que se gana en España fácilmente. Lo que es curioso es que aquí es considerado como un trabajo mal pagado. Y a mí me llama mucho la atención cuando lo comparas con lo que ganas en España y digo, bueno, pues esto no está nada mal, pero ya te digo, mucho mejor que en España.
¿Y Bustock mola o es muy pequeñito, tiene poca vidilla?
Bustock es que es muy pequeño, es una ciudad muy tranquila. A ver, lo que mola es Chicago. Chicago es una ciudad grande con un montón de cosas. Y los suburbios, las ciudades que están alrededor, pues son más tranquilas. Justo que pasan tranquilos porque son 25.000 habitantes. La verdad que no. Algunos amigos lo llaman pueblo quieto. O sea, que es una idea ya, más o menos.
Bueno, si quieres aprovechar el tiempo de juego para acordarte de alguien, aquí lo tienes.
No, pues nada, la familia, los amigos y lo típico. Pero no se me puede pasar que estoy con otro amigo aquí también. Bueno, él no está trabajando, también es maestro, pero trabaja en otra escuela. Y os voy a contar un par de historias, no sé si tenéis tiempo para ellas.
Pues cítale para otro día, me parece, porque
hablamos con él para la próxima edición, ya la tenemos hecha.
Llega Maldini y nos está empujando.
Sí. Maldini, menudo, ¿eh? Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, pues para la próxima, Javi, os contaré las cosas que hacen.
Genial, pídele disculpas, ¿eh? Jesús, encantado de saludarte y un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
Hasta luego. Enseguida lo dicho, Laura Maldini, y a las 7 volvemos con Tiempo de Juego y con el España-Noruega.